en agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, tu oficina y operación, todo en el mismo lugar.
Bien, muy buenos días. Cuando soy día jueves 31 de enero, último día del mes, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Que dicho de paso, que además me acompaña mi colega Tamara Agnish. ¿Cómo estás, Tamara?
¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien.
Y dicho sea de paso, Tamara, este es
el último Faro Económico.
El último Faro Económico.
A esta hora.
A esta hora, porque a partir de mañana, primero de febrero, y para lo que viene el resto del año, estaremos de 7 a 8 de la tarde.
Así es, con un programa bastante más versátil, Faro Económico Empresarial, donde vamos a combinar no solamente los temas de la coyuntura económica, sino que también temas más de emprendimiento, de temas que son de preocupación del sector privado.
Y que sea un tema bien ágil, divertido, digamos, para ponernos en onda, no solamente temas económicos, como decía Tamara al principio, que tenemos 10, 15 minutos para ver un poco qué es lo que pasó en el día.
Las tendencias de mercado, en fin.
Sí, no es cierto, a medida que tenga sentido, porque si no hay nada, no estaremos diciendo nada, pero si algo interesante, sí. Y después temas de empresa, emprendimiento y típicas situaciones.
Temas que no pierden vigencia. Son siempre transversales y que son interesantes para todos los que están dedicados al mundo de los negocios.
Bien, vamos a partir entonces con Jessica Castañeda para que nos comente las novedades de la mañana o qué es lo que va a pasar.
Presenta la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kame One, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Nos movemos a la velocidad de tu negocio. Conoce Factoring en línea en bancoestado.cl.
Aunque te sacó del aire Beto, pero sí, yo los saludo. Todos tus saludos, todas tus preguntas y los de la temperatura también, pero te cuento, hoy día vamos a tener una máxima de 34 grados, harto calor.
Ah, así pero que eso es casi normal, o sea, después de los casi 40 que tuvimos la semana pasada, sí. Esto es fresquito.
No, oye. Además que habían dicho que las temperaturas iban a disminuir estos días, claro, hasta ayer, pero eran 2 grados, así 32 las máximas, pero habían dicho, desde este jueves empieza nuevamente a subir las temperaturas y el fin de semana lo vamos a tener con harto calor, así que tu camisa está pero adecuadísima al día.
Es que es de Savile Row. Oye, Jessica, uno se complica con el tema de la temperatura.
Sí.
En Chicago y en la norte, en la zona norte, menos 40 y hasta menos 48 grados. Y en Argentina tiene zona de 50 y 55 grados de calor. Imagínate lo que es eso, es un sauna.
Oh, no, mucho, mucho para mí. Oye, vamos con los titulares para que tomemos contacto con Felipe Sorbabarso porque salieron las cifras de desempleo. El desempleo del trimestre de octubre, noviembre y diciembre alcanza un 6,7%, informó hace pocos segundos el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Estuvimos 15 horas sin tomar agua ni comer, relató el equipo periodístico de TVN detenido en Venezuela. Lo pusieron bajo una presión extrema, psicológica, aislándolos del contacto con los demás, comentó a su llegada el canciller Roberto Ampuero. Médico condenado por el caso Frey asegura que el mandatario se murió de una enfermedad que no se pudo arreglar, así textual. Patricio Silva Garín, de 89 años, tendrá que cumplir 10 años de presidio. Tercer grupo de chilenos regresa desde Venezuela en vuelo de la FACH. Se trata de 100 personas entre hombres, mujeres y niños, según informó el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Los combustibles, las bencinas, registran la 15ª baja consecutiva en sus precios desde este jueves. El querosén y el gas licuado notarán alzas en su valor por litro. Y el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Los titulares son una presentación de Sura. En Sura tenemos la mayor oferta de inversiones de Chile. Invierte en administración activa de inversiones, plataforma de inversiones internacionales, fondos mutuos Sura, seguros de vida con ahorro, ETF, fondos de inversión y acciones. Invierte en Sura. Y vamos a partir con la publicación que hizo el INE precisamente a las 9 de la mañana. Más antecedentes de la cifra con Felipe Sorbabarso. Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días. Y varios datos son los que entrega esta publicación del Empleo Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas. La tasa de desocupación fue de 6,7%, aumentando 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, debido al incremento de 1,1 de la fuerza de trabajo, superior a los ocupados. En tanto, los desocupados tuvieron un alza de 7%. Los ocupados aumentaron 0,7 en 12 meses, equivalente a 59.371 personas, incidido por mujeres y hombres, que crecieron 1,3 y 0,3% respectivamente, según el tramo etario. La mayor influencia provino del segmento 50 y 64 años, que tuvo un alza de 2,5%, mientras que los segmentos de 15 y 24 años registró una disminución de 3,2%. Según el sector económico, los ocupados fueron impulsados por la actividad de salud, la construcción y las comunicaciones. Es parte de lo que destaca este informe, este boletín estadístico que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas y que van a comentar desde el gobierno en algunas horas más.
Gracias, Felipe.
Buenos días.
Y en la información que envió el INE, se lee: se recuerda que las cifras que derivan de el N deben ser analizadas con cautela, ya que actualmente el proceso que conduce los resultados contiene limitaciones. Es parte de la acotación que pusieron cuando enviaron este comunicado con las últimas cifras.
Sí, pues recordar que hay un proyecto de ley que reformula toda la institucionalidad estadística, toda la institucionalidad del INE. Y que estamos todos deseosos de que ese proyecto avance lo más rápido posible para no tener estos pie de página, ¿no? Sino que las cifras del INE realmente puedan ser explicativas por sí mismas y no estar buscándole, otras.
Sí, para que los están escuchando, una de las grandes diferencias que nunca calzaba bien entre el INE y la realidad es las cifras que de gente que se anota en el desempleo, en el seguro de cesantía, y la gente que se anota en las AFP, los nuevos nuevas anotaciones,
nuevos cotizantes,
y la verdad que no calzaba para nada con la realidad. Entonces uno veía de que subía fuertemente la cantidad de nuevos cotizantes y por otro lado eso no se veía en el INE. Y lo otro es la cantidad de inmigrantes. En el año 2017 entraron 277.000 inmigrantes, los cuales se estima que 200.000 buscan trabajo. Eso en la cifra del INE no queda registrado.
No estaban registrados.
Entonces, la verdad que eso es son datos gruesos. Es decir, para que se haga la idea la gente, es decir, la creación anual de trabajo, si uno toma la gente que entra a trabajar y la gente que sale, son 160.000 puestos anuales. Eso es lo que la economía debiera generar para poder ocupar a toda la gente que entra al trabajo y, bueno, y tomando en cuenta los que salen. Bueno, cuando en un año entran 220.000 o 210.000 buscando adicionalmente trabajo, se genera un serio problema. Y todas esas cifras el INE no las recoge.
Claro, pero hoy sí hicieron mención, de hecho me llamó la atención eso, la mención al ENE, que es la Encuesta Nacional de Empleo, que dice que el impacto que arroja esta encuesta tiene sesgos que afectan los resultados en magnitud y dirección, a propósito de lo que estaba comentando Tamara. Bueno, eso en el ámbito económico. Y hoy llegaron a nuestro país este equipo de prensa de TVN que fue detenido en Caracas, en Venezuela. Pasaron más de 15 horas, ellos dijeron, sin tomar agua, sin consumir alimento alguno, con una presión psicológica tremenda también. De hecho, relataba el camarógrafo que estuvo detenido que les revisaron todos, obviamente, y en eso les quitaron el celular y empezaron a revisarle el celular, y él tenía videos de su hija y de su hijo, y dice que cuando estaban viendo los videos, así como le decían, miren, vea si de rápido se van los hijos o los niños. Entonces, en la instancia de detención de él, imagínate el impacto que debe tener para las personas.
Bueno, comentaba la encargada de negocios nominada por Guaidó acá en Chile, que había ido a la embajada de Venezuela a tratar de convencer, de entregarle carta a los funcionarios acá de la Embajada de Venezuela en Chile para que se acojan a la amnistía de Guaidó y reconozcan al gobierno. Y cuando eso estaba ocurriendo, recibían los mismos empleados de la embajada noticias por WhatsApp de que la gente del SEDIN estaban yendo a las casas en Venezuela de los familiares para revisarlo. Es decir, ya sabían al instante lo que estaba ocurriendo y estaban metiendo presión también de esa manera.
Sí, pues eso es lo que ha ocurrido en las informaciones. Cualquier cosa, nosotros nos quedamos en contacto. El ministro de Hacienda va a hablar a eso de las 11 de la mañana, seguramente va
a hablar. Sí, ha estado bastante locuaz el ministro de Hacienda, lo vimos ayer hablando del tema del déficit fiscal, cosas que antes eran exclusivas para el director de presupuesto, hoy día el ministro de Hacienda se ha tomado el micrófono.
Ah, pero lo que pasa es que el presidente...
Son buenas noticias.
Y además el presidente está de vacaciones, entonces cuando el presidente sale de vacaciones, como que... se desordena un poco la
bueno,
cosa.
Eso me recuerda cuando los gatos están de viaje y los ratones están de fiesta,
así
digamos.
Es. Ya, yo los dejo. Hoy, ¿verdad que hoy es el último programa
este
de
último programa,
enero? Nos despedimos.
Sí, nos despedimos. Así
pero
que
fue un gusto. Nos despedimos a esta hora, pero sí, nos seguiremos viendo, pues, Jessica.
Pero no en la tarde, porque tú en la tarde no estás.
No.
Tú entras como a las 6 de la mañana, ¿no?
A las 6 de la mañana estoy acá trabajando.
Es como los, tú eres como los militares, bien temprano.
Sí, absolutamente, pero no me doy ducha de agua fría en la cara. Ya nos vemos, chao.
Nos vemos. Chao, chao.
Presentó la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kamewan, probablemente el mejor sistema de gestión empresarial del mundo. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Queremos que tu empresa crezca sin límites. Conozca financiamiento a empresas en bancoestado.cl. Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infinity no se usa, de relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde, Delano 10371, La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
Pablo, córtala con el celular.
Facturo esto y listo.
¿Estás facturando con el celular?
Obvio, con Kamewan puedo facturar desde cualquier parte del mundo.
Ah, pero seguro que tu sistema no procesa sueldo.
Claro que sí, y mucho más. Kamewan se encarga de las áreas más importantes de la empresa. Y todo desde 600 mil al año.
Emprende, gestiona y crece con Kamewan. Sistema de gestión cloud al alcance de tu presupuesto. Más info en kame.cl y pide una demo gratis.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Crecer. En esta palabra piensan nuestros clientes al conocer los productos de financiamiento de corto y largo plazo de Banco Estado. Porque tenemos financiamiento para capital de trabajo e inversiones y un equipo de atención especializado para apoyar los proyectos que su empresa necesita. Infórmese llamando 600-240-40 o visite nuestra página bancoestado.cl/empresas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Hablemos de alto estándar de calidad en el mundo del bodegaje. Eso es Work Center. Bodegas con oficina premium de 110 a 600 metros cuadrados en condominio privado. Poseen amplias vías de circulación y áreas verdes donde tu empresa podrá desarrollar toda su operación en un mismo lugar. Más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a Work Center. Bodegas con oficina premium desde 110 metros cuadrados. Descubre más en work-center.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de vuelta con Faro Económico, hoy día jueves. Y antes de entrar tenemos que saludar, ¿no es cierto, Tamara, a nuestros auspiciadores?
Así es, WorkCenter, más de 235 empresas ya han elegido WorkCenter. Bodegas con oficinas premium en centros privados de negocios con alto estándar de seguridad y diseñadas para darle una nueva cara a tu empresa.
¿Quiere comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa? ¿O comprar otra empresa y desconoce el valor económico de lo que quiere adquirir? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo ayudará a resolver sus necesidades de compras y fusiones con total confidencialidad y sin conflictos de interés.
Y Coasin Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse.
Fíjate, volviendo, Tamara, al tema de Venezuela, es interesante porque de casualidad estoy relacionado con Venezuela, en un grupo cuyo origen era precisamente Venezuela, un país, digamos, que en el cual habían hecho una gran actividad, y los últimos 10 años, una de las discusiones que siempre había en el directorio, oye, ¿para qué seguimos manteniendo la operación de Venezuela? Que al final del día no era tanta plata, pero para mantenerla, pero en definitiva la decisión que se tomaba, oye, hay que mantenerla, bueno, pues el día que se recupere, pues si perdemos todo esto es difícil volver a entrar. Entonces al final había que seguir pagando las cámaras de frío, aunque estuvieran vacías, la electricidad, mantener toda la gente para que no te lo ocuparan, para que no te lo quitaran, y para el día de mañana poder volver. ¡Qué desastre! Porque sí, al final puro gasto, cero ingreso durante 10, 12 años.
Sí, es difícil pensar en cuántos años le va a tomar a Venezuela reconstruir su sociedad, reconstruir su democracia. Sí. Porque uno realmente ve la crisis humanitaria un poco de lejos. Imagínate lo que debe ser estar ahí.
Fíjate que, bueno, algunas veces yo lo veo, veo la parte positiva, digamos, la parte negativa la conocemos. La parte positiva de Venezuela, el potencial que podría llegar a tener Venezuela, es que si llegara a tener un buen gobierno, con buenas políticas económicas, puede resurgir mucho más fácil que lo que, por ejemplo, puede resurgir Argentina. Porque cuando tú tratas de introducir cambios en una economía que afectan los intereses de los empresarios, afectan los intereses de los sindicalistas, de los abogados, del Poder Judicial, del Congreso, todo, es muy difícil lograr cambios.
Claro, y en cambio aquí no hay nada.
No hay nada, está todo destruido.
Está todo destruido.
Que es un poco lo que, alguna vez yo lo comparo cuando terminó el gobierno de Allende, estaba todo tan destruido que es mucho más fácil construir sobre la destrucción, porque no tocas muchos intereses, es decir, están todos destruidos. Es mucho más fácil cuando, por ejemplo, en la Argentina, el pobre Macri tiene que quitar subsidios a la gasolina o a la electricidad, o subsidios de a planes de jefas y jefes de hogar, y se los quita, obviamente tiene un problemón. Ahora sí, todo eso desapareció porque simplemente murió, es más fácil introducir cambios.
Claro, y además que la diversidad y diferencia de los objetivos que están instalados en los distintos poderes en Argentina es distinto a los objetivos que podrían tener, por ejemplo, una asamblea en Venezuela, donde lo prioritario será reconstruir el país, reconstruir la institucionalidad. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo en esos objetivos de manera como más masiva, evidentemente es mucho más fácil poder avanzar más rápido.
Y la otra cosa interesante del caso de Venezuela es que para todos los que tienen un poquito más de edad, en el año 60, 65, 50, 45, incluso a partir del año 1930, en este continente, cada vez que había un gobierno que después de 2 años no andaba muy bien, le hacían un golpe militar. Me acuerdo el caso de Perón, digamos que fueron 7 años. Y claro, se hacían golpes militares porque probablemente la orientación era negativa, pero lo que ocurría a través, como consecuencia del golpe militar, más allá de todo el tema de los derechos humanos, era que al final ese personaje después volvía en gloria y majestad, como Alan García, por ejemplo, en Perú, que no hicieron golpe, pero en definitiva salió temprano, cuando ahora los dejan, digamos, que se cocinen en su propia salsa. Entonces yo creo que la cantidad de adeptos que puede llegar a tener Maduro después de todos estos años de desastre, yo no creo que sean muchos, ¿no? Es decir, algunos va a haber, pero
bueno, no como antes. Lo que uno ha visto también, que en sectores que hace algún tiempo eran adeptos a al régimen chavista, hoy día han salido ya a protestar, y sectores de clase bastante modesta. Entonces, lo que tú dices es cierto. No creo que tenga mucho claque.
Algunos tendrán algunos locos siempre.
Claro,
hay,
los que quieren mantener el poder, los que quieren mantener su espacio ahí de cómo están profitando de este desastre.
Bien, hoy tenemos como invitados a dos farolistas de la casa, Cristian Sayé, abogado, socio de Puga Ortiz. ¿Cómo estás, Cristian?
Bien, muy bien, buenos días.
Y por teléfono tenemos a Ángel Cabrera, economista, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, Gabriel.
Oye, Ángel, partamos contigo, porque lo que sale hoy en día en los diarios es que el gobierno reduce el déficit fiscal en 0,5 puntos, ¿no? Y se habla del balance efectivo y balance estructural. Sería bueno si pudiéramos, hagas un comentario de qué es lo que está pasando con el déficit de sentido, por qué se mejora, y también expliques, ojalá sencillo para los que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre un déficit estructural y un déficit efectivo o de cuenta corriente?
Partamos con lo segundo. La diferencia entre el déficit efectivo y el déficit estructural corresponde a una medición. En el déficit efectivo es simplemente la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales del gobierno.
Sí.
De un periodo específico.
Claro, un periodo que normalmente corresponde a un año calendario.
Sí.
Ahora, el déficit estructural, ahí lo que se calcula son los ingresos que habría tenido el gobierno si es que se cumplieran ciertas condiciones consideradas normales. Específicamente, se usa un precio del cobre que se considera que es el valor de largo plazo y que puede diferir del precio efectivo que se observó durante el año. Por ejemplo, el año pasado el precio del cobre estuvo algo por abajo del valor considerado a largo plazo, y por lo tanto los ingresos estructurales eran un poco más altos que los efectivos. El otro ajuste que se hace es por el crecimiento. En el déficit efectivo se usan los ingresos que vienen del crecimiento efectivo de la economía, sin embargo en el estructural se considera también el crecimiento sostenible de largo plazo, que también puede diferir de lo que está pasando.
Y Ángel, una duda. Cuando, por ejemplo, el Ministerio de Salud termina dilatando el pago a los proveedores y le debe una cantidad enorme, o cualquier ministerio no paga a tiempo, y por lo cual no tiene una salida de caja porque sigue acumulando deuda y no la paga, ¿eso repercute en el tema del déficit o no tiene nada que ver?
No repercute porque los ingresos y los gastos se calculan en base de vengada, no en base caja.
Okay, perfecto. ¿Y cómo mejoró entonces? ¿Estamos mejor? Yo creo que la tendencia por lo menos ha sido bastante positiva, ¿no?, de mejora el año pasado, 2018.
Sí, bueno, la situación, la mejoría que se produjo el año pasado, que fue mayor a lo que se había proyectado, se debió en primer lugar a que la economía creció más de lo que se había considerado en el presupuesto. Eso ayudó, generó ingresos adicionales. También hubo un ingreso excepcional por una vez debido a una gran operación financiera que generó impuestos por algo más de $1,000 millones, que es un ingreso por una vez y que ayudó.
¿Qué es la operación, para que los auditores recuerden, qué es la operación de Soquimich, ¿no?
Con Tianqi.
Exactamente, Tianqi. Y además porque el gobierno hizo un esfuerzo de austeridad en el manejo del gasto y eso le permitió hacer un ahorro de unos cuantos cientos de millones de dólares por ese lado. Entonces, mayores ingresos y algo menos de gasto y se logró una reducción relevante del déficit. Lo que es bastante positivo porque aleja el peligro de que suframos en un futuro cercano una nueva reducción en nuestra clasificación de riesgo.
Y Alejandro, desde un punto de vista económico, la reducción del gasto, ¿es una reducción real o simplemente cosmética? Porque algunas veces en las empresas uno puede simplemente, por ejemplo, eliminar el gasto de mantenimiento reduce los gastos, pues sabes que vas a tener un problema con las maquinarias en 1 o 2 años más porque no estás haciendo mantenimiento. ¿Tú dirías que la reducción de gasto es una reducción real o una reducción media cosmética la que hizo el Estado?
¿Se nos fue Ángel? ¿Ángel?
Ah, no.
Sí.
Escuché que le estaba preguntando a Alejandro.
No, te estaba preguntando a ti, Ángel. ¿Tú crees que es una reducción de gasto real o podría ser una más cosmética?
No, de los antecedentes que presentó el Ministerio de Hacienda ayer, no hay nada que me haga pensar que se trata de ingeniería contable. No veo nada raro. Yo tiendo a pensar que es una reducción real.
Okay. Y en tema de endeudamiento, Ángel, también se ha estabilizado, digamos, en 25% del Producto Bruto. También esa es otra buena noticia, ¿no es cierto?
Sí, sin duda. Bueno, es una consecuencia directa de la reducción del déficit. El déficit el déficit se tiene que financiar con emisión de nueva deuda. Si tenemos un déficit menor, el crecimiento de la deuda es menor. Y como tuvimos un mayor crecimiento del producto, entonces crece menos el numerador y crece más el denominador, y eso permitió ahí una estabilización del ratio. Es una buena noticia. Un nivel de deuda del 25% del PIB es un nivel bastante acotado comparado con lo que vemos en la mayoría de los otros países. Es una situación que muestra que tenemos una situación fiscal sólida. El problema, en realidad, nunca fue que estuviéramos excesivamente endeudados, sino que a la velocidad con que venía creciendo ese endeudamiento. Nosotros, en algo así como 10 años, pasamos de una situación en que el gobierno tenía un excedente, era acreedor neto en cerca de 20% del PIB, a ser deudor neto en 25% del PIB. Entonces, la velocidad del deterioro fue la que encendió las luces de alerta y generaba un cierto riesgo de que seguíamos en esa senda, en 5 o 10 años más podíamos llegar a una situación fiscal insostenible.
Sí, un poco para que los auditores también lo tengan claro, es decir, y como bien tú dijiste, 10 años, cuando el gobierno de la Bachelet 1, o el gobierno del presidente Bachelet número 1 termina, éramos acreedores netos. Durante el gobierno de Piñera se elevó la deuda casi a un 14% del PIB, o 12, y durante el gobierno de Bachelet 2 se aumentó el 25. Así que ya esto, como dices tú, es dos gobiernos que vienen con un muy mal manejo, no sé si mal manejo, pero un crecimiento preocupante, ¿no es cierto?
El endeudamiento empezó en el gobierno de Bachelet 1, en el año 2009, cuando se produce la crisis internacional. El ministro Velasco solicitó la autorización al Congreso para un gasto adicional de 9.000 millones de dólares. Entonces ahí empezó el deterioro. Y después, durante el gobierno de Piñera 1, tuvo el impacto asociado al
terremoto.
Por el terremoto, pero a pesar de eso, durante el gobierno de Piñera se redujo sustancialmente el déficit estructural. Por lo tanto, yo corregiría un poco esa afirmación del gobierno de Piñera. El anterior fue muy austero.
Okay.
Mi amigo Felipe Tarraín hizo un gran trabajo tratando de ordenar las cifras fiscales.
Bien que lo aclaras entonces. Oye, y de endeudamiento total del país, pues muchos hablan del endeudamiento externo del gobierno central. ¿Cómo está el endeudamiento total si tomamos el sector privado también, como proporción del PGB?
Bueno, el informe de estabilidad financiera nos muestra que la situación de endeudamiento del país es bastante normal, no se observa una situación alarmante en ninguna de las dimensiones. Donde hay niveles de endeudamiento un poquito más elevados que podrían llegar en algunas circunstancias a ser problemáticos es el nivel del endeudamiento de las personas, que está en el equivalente a un 65% de su ingreso disponible anual. Y ahí en los segmentos de ingreso medio, medio bajo, los niveles de endeudamiento son un poco más elevados y ahí se encuentran las situaciones que son un poquito más complicadas, pero la verdad es que si lo miramos en una óptica macroeconómica, no hay una situación de riesgo, no, definitivamente no hay un escenario en el que pudiéramos tener una crisis de deuda como la que hemos visto en el pasado acá en Chile o en otros países. Así que no, yo diría que el nivel de endeudamiento es bastante agotado. Las empresas chilenas han sido bastante austeras, tienen niveles de leverage que son bastante normales, y además esos leverage han ido financiando inversión que en general es productiva. Por lo tanto, la deuda per se no es un problema. La deuda, el problema es cuando financiamos con esa deuda consumo que no genera flujo futuro para pagarla, o financiamos malos proyectos. Afortunadamente, en el caso de Chile, no tenemos mucho de eso. Entonces, la situación financiera es sólida.
Ok, perfecto. Oye, voy a ir a Cristian Sayé. Tú, en el devenir, digamos, legal del estudio que ustedes tienen y lo que tú ves en la actividad en general, de los estudios de abogados, ¿estás viendo más actividad, digamos, de inversión, de compra, de situaciones que te podían llegar a pronosticar algún tipo de tendencia de mayor actividad en este año 2019 respecto a lo que había en el 2018, o está todo así bastante igual? ¿Qué dirías tú?
Es interesante la pregunta, Gabriel. Tú sabes que los abogados decimos que a nosotros nos va bien cuando las cosas están o muy bien o muy mal. Cuando las cosas están planas, la verdad es que se refleja rápidamente en la actividad legal, en el sentido de que hay menos operaciones, menos empresas con preocupaciones financieras, menos negocios. El año 2018 en general fue un año de más bien cautela, en el cual la mayor parte de las empresas que uno atiende, que los estudios jurídicos atienden, por lo que yo conversé con muchos abogados, colegas míos, amigos míos, estuvo más tranquilo. Solo a fines del año 2018 se vio cierto repunte, y que yo lo he podido percibir, pero durante el año hubo más bien cautela en el 2018. ¿Qué es lo que pronostico yo para el 2019? De acuerdo a lo que se ve en las cifras, lo que estamos hablando ahora con Ángel, lo que estamos comentando con usted, yo creo que este año se viene bastante mejor, se ve la gente con más confianza. Los índices han subido en ese aspecto, las empresas están atreviéndose a consultar más, hay más iniciativas de inversión, se perdió el miedo a los efectos que había, los coletazos que venían todavía desde el 2017, entonces mi sensación es que va a ser un buen año, un año con un crecimiento, tal vez no espectacular, moderado, pero con crecimiento, que es lo que esperamos.
Hace todos. Pocos días conocimos el índice de confianza empresarial y un poco refleja lo que tú señalas, Cristian, que es que hay como mejores expectativas. Y si uno lo une, por ejemplo, a esta iniciativa que el gobierno está impulsando de fortalecer el sistema de creación de empresas en un día. ¿Se recuerdan que en el gobierno 1 de Piñera se instauró esta modalidad de facilitar la creación de empresas? Y al parecer viene toda también una nueva iniciativa de poder fortalecer eso. Sí. Ahora, esto evidentemente tiene dos caras, ¿no? Sí. Porque, por un lado, qué bueno que se pueda facilitar la tramitación, pero por otro, hay que tener resguardos que esto no vaya a ser utilizado para malas prácticas.
Así, y mi impresión, complementando lo que dices tú, mi impresión es que hay dos nudos que es necesario destrabar, que son sumamente relevantes para la actividad económica y empresarial del 2019. Uno es las famosas reformas a la reforma laboral, y el otro es los perfeccionamientos a los regímenes tributarios existentes. O sea, en la medida que esos dos temas se despejen rápido y se despejen con cierto sentido de criterio de crecimiento del país, me refiero a que la reforma laboral tenga grados importantes de flexibilidad y de adaptabilidad para los trabajadores, que se solucione una vez el problema de los servicios mínimos, se solucione todo lo que tiene que ver con la titularidad sindical. Y por otro lado, el sistema tributario se defina de una vez o no, si vamos a ir hacia una mayor integración o desintegración. Bueno, con eso ya los empresarios pueden tomar decisiones más consistente y de mediano y largo plazo. En la medida que esos dos nudos estén presentes, va a ser más complejo tomar decisiones.
Ángel, una pregunta que de golpe cuesta entender, pero cuando uno mira el Banco Central o la Reserva Federal norteamericana, Estados Unidos, dice, paramos el crecimiento de las tasas, ¿no? Es decir, las dejamos estancas, ¿dónde están? Y por otro lado, el Banco Central chileno las aumenta. ¿Qué es lo que hay detrás de este aumento de tasas de interés en nuestro caso y estancamiento en Estados Unidos? ¿Por qué uno opera de una manera y el otro de otro?
Bueno, la Reserva Federal ayer no dijo exactamente que va a detener la subida de tasas de interés, sino que va a tener paciencia y que el proceso de ajuste alcista va a ser seguramente un poquito más lento que lo que venía diciendo. Ahora, en el caso de Chile, la decisión de seguir subiendo la tasa de interés se debe a que la economía chilena está creciendo a una tasa bastante elevada. El año pasado creció al 4%, que es el mejor desempeño que hemos tenido desde el 2013. Ese crecimiento está algo por arriba de lo que se considera el crecimiento potencial. Y según las estimaciones del Banco Central, ya hacia mediados del 2018 se cerró la brecha entre nuestro producto efectivo y nuestro producto potencial. Eso le manda una señal de potencial peligro inflacionario al Banco Central chileno. Y esa es la razón por la cual el Banco Central ha venido ajustando la tasa.
¿Y tú compartes, digamos, que ese potencial aumento de inflación hay que anticiparlo? ¿Tú crees que puede ser eso?
Sí, hay que anticiparlo porque los efectos de la política monetaria sobre la economía, sobre la inflación en particular, se demoran bastante, se demoran entre 12 y 24 meses. Entonces, uno no puede esperar a que la inflación se dispare para recién empezar a tomar las medidas de ajuste monetario, sino uno indefectiblemente va a llegar tarde. Ahora, complementando un poco lo que estaba diciendo, la tasa de interés en Chile... cuando el Banco Central comenzó a subirla en octubre del año pasado, estaba en un 2,5 y la inflación estaba en ese momento en un 2,9. Por lo tanto, nuestra tasa de interés real era negativa. Esa tasa de interés negativa, la verdad es que podía justificarse en 2016, cuando la economía estaba creciendo el 1,5% y teníamos una brecha de 2 puntos del PIB en que el producto estaba por abajo de su potencial. Pero en las condiciones actuales, tener una tasa de interés real negativa no era prudente. Entonces, esta alza, que lleva la tasa de interés local al 3%, con una inflación que está en el 2,6, nos pone con una tasa de interés real que apenas es del 0,4%. Entonces, sigue siendo una tasa de interés expansiva. Lo único que se hace es hacerla un poquito menos expansiva.
Perfecto, perfecto. Bien, Ángel, gracias por las explicaciones. Vamos a tener que ir a una pausa y volvemos después con Faro Económico. Antes de ir a una pausa, comentarles que WorkCenter, más de 235 empresas han elegido WorkCenter, bodegas con oficinas premium en centros muy bien ubicados, con alto estándar de seguridad, donde uno además puede comprar en lugar de alquilar.
Y las inversiones inmobiliarias sólidas no se improvisan. Independencia, 28 años invirtiendo los recursos confiados por sus inversionistas en propiedades para renta comercial en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Administra más de 3.000 millones de dólares en activos inmobiliarios por cuenta de sus inversionistas, principalmente institucionales y de alto patrimonio.
Sé parte de la experiencia Infinity y prueba el Q50, cuyo motor fue catalogado como uno de los 10 mejores de Estados Unidos por la revista World's Auto. Bien, vamos a una pausa y retornamos con Faro Económico.
Comienza un nuevo año con visión de futuro. Potencia tu negocio y cámbiate a WorkCenter.
Acércate y conoce nuestras bodegas con oficinas ubicadas en centros privados de negocios orientados a generar espacios colaborativos donde todas las áreas de tu empresa trabajarán en un mismo lugar.
Compra y deja de arrendar. Ven y descubre por qué más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. WorkCenter. Bodegas con oficinas premium de 110 a 600 metros cuadrados en condominio privado. Visita work-center.com.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, Ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Este es el sonido del primer bus eléctrico de servicio interurbano que Copec Voltex y Turbus ponen en movimiento para unir Santiago y Rancagua. Tiene una motorización 100% eléctrica y una autonomía de 200 y 250 kilómetros, siendo 4 veces más eficiente energéticamente que uno diésel. Para que en un futuro la electromovilidad llegue a todos los rincones de Chile. Copec Voltex y Turbus, recorriendo un nuevo camino.
Oye, Paula, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Súper.
Es que queremos poner alarma en la casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. ¿Sí? Te quitas un montón de preocupaciones. Nosotros también la pusimos antes de irnos de vacaciones. ¿Ya? Y nos fuimos súper tranquilos.
Ay, excelente.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Próxima estación...
La entrevista de mi próxima pega.
Próxima estación.
¡Volver al estadio con mi hija! ¡Vamos!
Próxima estación.
¡Ay, el esperado almuerzo con toda la familia!
Bienvenido a la nueva Línea 3. Conecta contigo y con todos. Combinación con todas las líneas. Y ahora que tendrás más tiempo, ¿cuál será tu próxima estación? Encontrémonos en Línea 3. Metro de Santiago.
¿Cómo están? Soy Nicole Rodríguez
y Max Colodro.
Y les queremos contar que a partir del viernes 1 de febrero nos cambiamos de horario y de nombre.
Exactamente, vamos a pasar de hora 19 a hora 10.
Y nos escucharán a las 10 de la mañana todos los días de lunes a viernes.
Con nuestros queridos invitados.
Los esperamos.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de regreso, Tamara.
Sí, pues recordar a los auditores nuestro último Faro Económico en este horario. A partir de mañana a las 7 de la tarde estaremos de lunes a viernes en Faro Económico Empresarial.
Bueno, y agradecemos la presencia de Ángel Cabrera o por radio en la primera parte
por
de este
teléfono.
Programa. Por teléfono, perdón, no por radio, por teléfono. Y bueno, nos vamos a concentrar ahora más en los temas. Tú mencionaste, Cristian Sayé, de tanto tema tributario como tema laboral, que son dos temas, digamos, que habría que despejar, ¿no es cierto?, este año 2019, precisamente para lograr fomentar aún más o potenciar el crecimiento. ¿Cómo ves el tema tributario? Digamos, ¿esos son los temas críticos? ¿O es un tema crítico o no? Esa es otra pregunta.
Bueno, hay varios dirigentes empresariales que han llamado la atención del gobierno en el sentido de que estaría descafeinando las reformas que se habían propuesto o los perfeccionamientos, como se hablaba, la reforma tributaria, en el sentido de la integración del sistema, en el sentido de la reducción de impuestos. Entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene que mandar una señal definitiva, porque si yo como empresario todavía después, pasado un año, no sé cuáles van a ser las reales iniciativas que va a tener el gobierno en materia de simplificación tributaria, integración tributaria, bueno, desde luego tengo un ruido y me gustaría que me lo despejaran. Y el otro importante ruido que ha sido muy complejo despejar, el ruido laboral.
Antes de meternos en el tema laboral.
Sí, perdona.
Yo no sé, Tamara, si tú lo ves en el área tuya, pero, por ejemplo, el tema tributario se te genera una complicación bastante grande, porque hoy todas las empresas son bastante conscientes de la responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto, Tamara?
Digamos. No sé si todas.
Bueno, una buena cantidad, ¿no? Yo creo que
digamos que cada vez más.
Cada vez más,
sí,
ok.
Hay una evolución buena, positiva.
¿Ah? Es una buena aclaración de mi colega. Cada vez más, porque al final lo que te estás dando cuenta como empresario es que si tienes un problema con la sociedad, vas a tener un problema en general. Entonces, las buenas prácticas, la responsabilidad social empresarial, entonces, la relación con las comunidades. Una de las grandes inconsistencias que yo veo y que ocurrió, digamos, es que por un lado las buenas prácticas y la sociedad te está llevando a tratar de mejorar la relación con la comunidad, y por el lado del servicio de impuesto interno, tal como quedó la legislación tributaria,
todo lo que tú puedas llegar a hacer con la comunidad es gasto rechazado. Automáticamente, y no es un tema de que más o menos podría ser o no, es gasto rechazado, porque tal como está hoy la ley tributaria, solamente puede ser gasto aquello que genera ingreso. Ahora, si yo voy a ayudar a conformar una plaza en la municipalidad donde
estoy... Sí, pero ahí hay una iniciativa, ya en el gobierno pasado hubo un importante movimiento y el tema ya está puesto sobre la mesa y está siendo analizado. Yo creo que hay conciencia por parte de las autoridades
de que
este tipo de gasto, entre comillas, no puede ser
gasto rechazado,
puesto que lo que hace finalmente es generar un beneficio, como tú dices, para la sociedad.
Claro, el tema es, por ejemplo, si yo quiero poner una cancha de fútbol para los empleados, es gasto rechazado. Si yo quiero, incluso la actividad de fin de año es un gasto rechazado. ¿Por qué? Porque tal como quedó la ley, solamente es aceptado como gasto aquel que genera ingreso. Con la reforma que presentó el gobierno actual y que es la que está en discusión en el Parlamento, el gasto es todo aquel que está relacionado con el giro del negocio. Ahora, si el giro del negocio es tener gente trabajando en la empresa y la gente para mejorarle los ánimos y para generarle mayor compromiso, le puedo construir una cancha de fútbol o hago algo con la municipalidad, está relacionado con el giro y por ende no es gasto rechazado. La cantidad de demandas que hubo por gasto rechazado el año pasado en Servicio de Impuesto Interno es brutal.
Claro, lo que pasa es que aquí terminan pagando justos por pecadores, porque como hay algunos que, unos pocos, que han hecho uso abusivo de ciertas rendijas del tema tributario, finalmente se termina optando por lo más simple, que es cerrar la compuerta para todos.
Sí, y, pero lo que es una mala decisión también.
Pésima. ¿Ah? Y así como lo vemos en el tema tributario, yo creo que lo mismo es válido para lo que hemos estado conversando del tema laboral. ¿Ah? Por el mal comportamiento que han tenido un par de, tal vez, de empresas, se termina legislando como si fuera la generalidad. Y por lo tanto pone dificultades a nivel como más general. No sé, Cristian, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, el tema laboral es un tema hipersensible para cualquier economía, no hay que inventar la rueda para eso. Pero el punto es cómo se ha tratado en Chile. En Chile ya llevamos décadas en un verdadero péndulo, que nos vamos de un lado en que los niveles de protección de los empleados, de los trabajadores, colaboradores de la empresa, como les queramos decir, eran bastante bajos, hasta un nivel demasiado alto que es el que tenemos hoy día. Me explico. Después de toda la crisis que hubo en el 82 en Chile, hubo que desarmar y liberalizar mucho el mercado del trabajo para hacer entrar fuerza laboral y al mismo tiempo dar posibilidades de empleo. Entró mucha gente y se empezaron a producir muchas injusticias y muchas discriminaciones bien arbitrarias. Yo me acuerdo cuando era fiscal de Telefónica, un porcentaje muy importante de los trabajadores de la empresa eran subcontratados a través de empresas externas, que no tenían los mismos beneficios, no tenían las mismas oportunidades que tenían los trabajadores internos.
Eso se dio mucho en los bancos también.
Los bancos, todos los cajeros. Todos los cajeros eran externos. Yo tenía dos secretarias en Telefónica. Una era externa y otra interna. Y eran cuál trabajaba más, la externa o la interna. La externa, por supuesto, el que quería ser interna. Entonces, esas eran situaciones que eran sumamente arbitrarias, injustas, discriminatorias, que las terminó la ley de subcontratación en Chile en el gobierno de Frei, si no me equivoco, que fue por ahí por el año 2006-2008. Y después se fueron solucionando muchas otras materias que eran injustas, que eran desproporcionadas y que atentaban directamente contra los derechos de los trabajadores. Pero el problema es que esto se fue acrecentando la protección a tal nivel que se llegó a pensar, especialmente en el gobierno anterior, el gobierno de la presidenta Bachelet, que había que eliminar ciertas cosas, como por ejemplo lo que tenía que ver con el derecho a reemplazo, que había que dar titularidad sindical a los sindicatos de tal manera que fueran los únicos, exclusivos y excluyentes que tuvieran la posibilidad de negociar derechos colectivos, intentar impedir cuestiones de adaptabilidad o de flexibilidad laboral, porque se pensaba que a través de esas se podían generar rendijas que pudieran favorecer los intereses de los empresarios en contraposición a los de los trabajadores. Entonces, al final, ¿qué es lo que quedó? Que una reforma laboral que tal vez tenía una buen objetivo de base, en el sentido de tratar de equilibrar aún más los derechos de trabajadores y de empleadores, pero al final vemos que quedó con muchas inconsistencias, y como comentaba en el primer bloque, hay dos o tres temas que hay que solucionar rápidamente. Uno es el tema de los servicios mínimos, que no sé si ustedes saben, pero muchos de los servicios mínimos de muchas industrias y empresas todavía no están regulados. No. O sea, están ahí...
Lo vimos con la Anchile.
Eso es lo primero. Y además hay muchos servicios mínimos en algunas industrias que quedaron mal definidos derechamente. A mí me ha tocado por experiencia profesional participar de algunos temas de retail, y la verdad es que los servicios mínimos quedaron tan mínimos que es imposible incluso tener la posibilidad de guardar la mercadería que va a perecer, porque sacaron hasta las personas que estaban encargadas de controlar eso, ni siquiera pueden ser reemplazadas esas personas. O sea, tú tienes que esperar a que la mercancía
se pudra
para poder ir a retirarla. O sea, son cosas que realmente son un poco kafkianas. Entonces tenemos lo de servicios mínimos, tenemos lo de grupos negociadores, que ha tenido varias idas y venidas, porque al principio el ex director del trabajo, Melis, no recibió los contratos que se habían acordado entre grupos negociadores y la empresa. Ahora el director actual del trabajo sí recibió. Entonces, estos contratos colectivos pudieron ser estos convenios colectivos pudieron ser depositados en la dirección del trabajo. Entonces tenemos que tener una definición al respecto que dé claridad a la persona. ¿Podemos o no podemos negociar con grupos negociadores?
¿Qué está pasando en ese sentido?
Por último, déjame, Gabriel, solo para terminar, ¿qué es lo que yo veo para el futuro y que necesitamos solucionar el tema de la adaptabilidad y la flexibilidad laboral? ¿Hasta cuándo no podemos tener contratos de trabajo que se adapten a las necesidades de los adultos mayores, de los jóvenes, de las mujeres, aquellas personas que no necesitan, no quieren o no pueden estar 40 y tantas horas amarrados a un escritorio en una empresa, que puedan tener sus derechos laborales, sus derechos relativos a leyes sociales y de seguridad social correctamente cubiertos, pero al mismo tiempo con la flexibilidad que ellos necesitan? Piensa tú en Corner Shop, la cantidad de motoristas que hay hoy en Uber. Es impresionante. Yo estaba en el líder de Maitencillo, había más corner shop esperando que personas comprando. Entonces, ¿cómo se hace cargo nuestra legislación laboral de la economía de la colaboración? ¿Cómo lo hacemos?
Y fíjate, no sé si has seguido el caso de Chuquicamata ahora, Codelco, que ha tratado de anticipar la negociación colectiva. El sindicato, uno de los sindicatos estaba en contra, pero empleados de ese sindicato, miembros de ese sindicato, sí querían negociar una negociación anticipada. Resulta que el Codelco se reunió con ellos y ahora el sindicato está poniendo una moción antisindical, digamos, ante la ley, una práctica antisindical. ¿Qué está pasando ahí, digamos?
Mira, la nueva, ya no es nueva, la reforma laboral, lo que generó muchos vacíos de interpretación, porque es normal cuando se introducen cambios tan profundos en cualquier legislación, se generan espacios de interpretación. Dentro de esos espacios de interpretación está quiénes en realidad tienen la titularidad para negociar. Puede ser un grupo negociador, personas que se reúnen y se juntan y dicen: nosotros queremos negociar ciertas condiciones con la empresa y lograr un acuerdo que representa a este colectivo, o solamente el sindicato. Entonces, en ese contexto aparecen los problemas como el que tuvo LAN hace un tiempo atrás, como el que está teniendo Codelco actualmente. Entonces, el llamado, más que un llamado, es algo que tiene que ver con el sentido común. Si queremos un Chile que sea más próspero, que crezca más rápido y que logremos niveles de desarrollo a la brevedad posible, necesitamos tapar los orificios que tenemos en materia laboral, que es uno de los principales impedimentos para la contratación de personas. O sea, tú, Gabriel, en tu calidad de empresario, director de empresa, ¿cómo has visto tú la reacción del empresariado frente a la posibilidad de contratar nuevos contingentes de trabajadores para alguna faena, alguna obra, algún desarrollo tecnológico, aplicaciones nuevas? ¿Cómo están los empresarios? Porque lo que yo veo es que hay mucho miedo a contratar.
Yo creo que es un serio problema. La primera reacción a todo esto es no. No contratemos más gente.
No, ¿para qué?
¿Para qué bajemos gente, automaticemos? Esa es la primera reacción. La segunda reacción lo veo más en los grupos de emprendedores, digamos, que uno dirige como mentor en la universidad y en general, digamos, que me toca por las diversas más actividades más, altruistas, pongámoslo así. Es un serio problema para los emprendedores, porque todos los emprendedores parten con supuestos de negocio que después no se cumplen. Ojalá que se cumplan los principales, pero muchos de los supuestos no se cumplen. Y entonces puede ser que tengas que cambiar esquema de personas, perfiles de personas, reducir o ampliar gente. Y la actual ley te complica muchísimo ese sentido, porque, por ejemplo, el despido por necesidades de la empresa es un tema bastante discutible también, porque si...
O sea, es un verdadero vía crucis el tema. Porque en el fondo lo que ocurre es que la legislación actual lo que está haciendo es que le está diciendo a los empresarios que inventen causales. Porque como las necesidades de la empresa es una cuestión tan compleja de probar, entonces lo que estás haciendo tú es decirle, mire, usted en la carta de despido invente cualquier cosa que sea creíble ante el tribunal. En vez de ser honesto y decir, mire, ¿sabe qué más? No necesito más a esta persona. Necesito readecuarme, reestructurarme. No, pero tienes que inventar
y
una...
Y eso tremenda... además te genera un problema de gestión no menor, porque cuando tú vas a despedir a alguien, no puedes darle las razones... efectiva y por lo tanto no le puedes dar la retroalimentación que ese trabajador requiere para después desempeñarse como corresponde o de mejor manera en el lugar al que vaya a aterrizar. Entonces efectivamente nos va generando problemas de gestión y de relaciones entre los seres humanos.
Sí, ojalá que yo creo que el tema este se resuelva dejando a lado los temas...
Inventando una industria de conflictos judiciales laborales, que es muy rentable. O sea, tú, el abogado que está parado en la esquina de los juzgados laborales le dice, oiga, usted no firme su finiquito y vaya al tribunal porque seguro que obtiene a lo menos un 30% de recargo, yo me quedo con el 50% y usted con el otro 50% de descuento.
Sí, lo ves también con todos los asesores.
Entonces como en lo otro terminan pagando justos por pecadores, por algunos que se portan mal, terminan todos bajo las mismas condiciones que nos ponen como una camisa.
Y como tú decías, Tamara, cuando uno legisla en caliente, al final termina legislando mal. Bien, muchas gracias a Cristal Sayé antes que estaba Ángel Cabrera con nosotros. Tamara, un placer este último programa.
Y muchas gracias a todos los auditores de las 9 de la mañana, pero recordarles que desde mañana nos sintonizan a las 7 de la tarde en Faro Económico Empresarial.
Bien, sigan conectados con Agricultura, viene Directo al Grano, que dicho sea paso, a partir de mañana partirá a las 9 de la mañana, de 9 a 10.
Un reacomodo de los programas.
Exactamente.
A partir del 2019.
Nosotros felices de ir de 7 a 9 de la noche, porque es una muy buena hora para todos. Así que la hora del taco.
Hasta mañana.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity, Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, centro privado de negocios del más alto nivel. Producción Rosario Ríos.